Bueno, 14:43, estamos aquí en UPM, en Radio Mitre Mar del Plata, lo habíamos anunciado, tenemos con nosotros aquí en el piso de la radio el gusto de tener a este querido colega del Diario de la Nación, a Pablo Lizotto. ¿Cómo andás, Pablo? Gracias por venir a Mar del Plata y darte una vuelta por acá.
Muchísimas estás? Gracias a vos, Marcelo, y por la invitación y bueno, agradecido a todos los que están escuchando.
Bueno, Pablo Lizotto es el autor de Una tarde de junio, La tragedia de la puerta 12, una producción que, bueno, gentilmente nos trajo aquí a la empresa. Tiene el prólogo de, para mí, uno de los mejores periodistas gráficos de la Argentina, como Ezequiel Fernández Mores, y la contratapa de Hugo Alconada Mon, ni más ni menos, Ediciones Al Arco. Es este gran trabajo que refleja un costado oscuro, quizás triste, pero que hay que contarlo, que hay que, por lo menos, y creo que te iba a preguntar ahí cómo nació esta posibilidad de empezar a recopilar todo esto, ¿no? Porque se trata de algo bastante complejo, Pablo, ¿no?
Sí, muy difícil. Y bueno, recién vos decías una palabra que es clave, es la palabra oscuro, ¿no? Y bueno, yo lo que justamente trato de hacer ahí es dar un poco de luz a algo justamente que no se sabía, era un misterio. Y decís, ¿cómo puede ser un misterio algo que, sí, que pasó hace tanto tiempo y que desgraciadamente hay tantas otras cosas parecidas, ¿no? En la historia de nuestro país, que uno se queda en eso, en... Sí, no se sabe bien qué pasó, parece que fue esto, parece que esto otro. Y bueno, yo quise sacar los parece. Fui en busca de armar ese rompecabezas, que es dificilísimo porque pasaron 55 años.
Exacto.
Es un montón, con lo cual lamentablemente hay mucha gente fallecida que fue testigo presencial y muy importante, dirigentes de los clubes, tanto William Kent, que era el presidente de River, como Roberto J. Armando, fallecieron. Con lo cual fue un rompecabezas que tuve que armar, pero primero tuve que ir a buscar cada piecita a distintos lugares, ¿no? A claro, escuchar voces, leer diarios, entender muchas cosas de un contexto de país de vivir en una dictadura que afortunadamente yo no viví y creo que no vamos a vivir nunca más. Uh-huh. Y bueno, de alguna manera construir todo eso más allá del hecho en sí, porque en general a veces me preguntan, bueno, ¿y qué pasó? Y en realidad hay un cómo pasó y por qué pasó, y entender un país, como te digo, hace más de medio siglo, con Juan Carlos Onganía como presidente de facto. Sí. Y la verdad que dentro de lo que es la tristeza del hecho, es apasionante, pues precisamente es un viaje al pasado, a un país que no vivimos.
¿Costó mucho todo lo que es previo? Y después, una vez que lo estuviste, ¿cómo fue la redacción, digamos? ¿Fue lo ibas haciendo con el dolor propio de lo que estabas escribiendo o también con la tranquilidad de que lo que estabas haciendo era, por lo menos esto, ¿no? El reflejo de algo que había que llevarlo a un libro.
Yo me encontré con mucha gente, hablé con más de 150 personas, que ese día o fueron a la cancha o trabajaron en el club ese día, ya sea de periodistas o como empleados o como alcanzapelotas, sí, o que vendían alguna gaseosa. Gente que lamentablemente no fue a la cancha, pero perdió un familiar. Claro. Entonces, a ver, hay conocidos, por llamarlo así, solamente hay un familiar, que es Diana Von Bernard, que es hermana de Guido, que de alguna forma es la identidad, la bandera, aunque ella no quisiera haberse apropiado de ese lugar, es la banderada de los familiares de fallecidos, porque es la única que tuvo voz hasta ahora. Yo hablé con más de 10 personas que son familiares de fallecidos. Uh-huh. El último me contactó anteayer, esto no lo hablé con nadie todavía, pues me contactó anteayer, la sobrina de Juan, no me voy a acordar el apellido ahora, pero ya me voy a acordar más adelante, Juan Leguizamón, sí, que falleció en Puerta 12 y que era hincha de River. Uh-huh. Y me contactó anteayer su nieta, su sobrina, perdón, su hermano Bernardino vive, si Dios quiere lo voy a conocer esta tarde, que lo voy a presentar acá cerquita.
Sí.
Y bueno, me moviliza eso, de que es un libro que si bien...
¿Pero que vive en Mar del Plata el hermano?
Vive en Santa Clara del Mar.
Ah, mira vos.
Va a venir acá. Y en Mar del Plata vive Osvaldo Cugini, hermano de Carlos, que posiblemente esté escuchando, que le mando un abrazo grande si lo escucha, y ayer lo fui a saludar, uh-huh, porque de alguna manera generé un vínculo que ya, claro, trasciende el libro.
Exacto.
Porque esa gente que necesitaba tanto ser escuchada, o necesitaba tanto hablar y compartir ese dolor y esas historias, se encontró con alguien que quería escuchar. Pues yo lo que necesitaba era escuchar justamente esas historias para, claro, darle vida y darle personas, darle identidad a esos fallecidos. Hasta hace poco era Puerta 12, tantos muertos, tema terminado.
Sí,
y
sí,
todos los que siguieron vivos y esas personas que murieron, ¿qué querían hacer de sus vidas? ¿Por qué fueron a la cancha? Eso, tratar de reconstruir eso más allá del hecho.
la historia marcaba, por lo menos yo que crecí amando el periodismo, escuchando radio, leyendo mucho, hasta que bueno, tuvimos la suerte de poder trabajar de lo que nos gusta. Hablaban siempre entre 70, 71, 72 personas las muertas en esa trágica jornada. Tu libro ya habla sobre un número un poco más ampliado. Incluso los que están aquí reflejados están con nombre, apellido y número de documento.
Y edad, claro, edad, exactamente. Perdón. Sí, sí, sí. Mira, el número que oficial es el 71, es el que figura por lo menos en la placa de Boca también, sí, que pusieron hace un par de años. Yo llevo a 74, incluso hasta corrigiendo un nombre que figura en la placa de Boca, que es una persona que no existe. Ajá. No existe. Hay una persona en la placa de Boca, lamentablemente, que no existe, que se llama Néstor Galindo, que no es nadie, que es un error histórico. Ajá. De la fusión de dos nombres, que en realidad era una sola persona.
Exacto.
Carlos Cadera, Néstor Galindo, y en realidad yo descubrí que era solamente una sola persona, que se llamaba Carlos Gavino, de segundo nombre, y de nombre, de apellido compuesto, Carlos Tavera, con T.
No con C, claro. No,
y claro, eran dos personas distintas. Yo llego a 74, hay más de tres testigos que hablaron conmigo, dos de ellos trabajaron como policías ese día, que me aseguran que murieron más de 200 personas. Yo hablé con la familia de Delfor Sueldo, y a través del trabajo mío en el diario hicimos un pedido de acceso a la información pública al registro civil y tengo la lista de fallecidos de esa época. Uh-huh. Y Delfor Sueldo no aparece como fallecido. Uh-huh. Y yo hablé con la familia y Delfor Sueldo fue velado en la Bombonera, con lo cual
ese es otro dato, ¿no?
Murió Delfor, pero no figura como muerto.
Sí, ese es otro dato, ¿no? ¿Dónde iban velando a los fallecidos? Y el dato de que en la cancha de Boca se terminan velando 12 cuerpos. Recién nos hablabas antes. Uh-huh. De la nota con los gerentes aquí de la empresa que te estaban recibiendo con nosotros, de un hecho histórico también, incluso hasta por eso, ¿no?
Mirá, la realidad es que es un número increíble, ¿no?
Increíble.
Porque justo la puerta 12, justo al hincha de Boca se le dice el jugador número 12, sí, que no es una cosa por otra, porque algunos confunden y creen que a raíz de eso el hincha de Boca se llama el jugador número 12. El jugador número 12 tenía una historia previa y, uh-huh, y se llamaba así desde mucho tiempo antes. Y bueno, cuando yo empiezo a recapitular y ver los nombres de los que fueron velados en la Bombonera, sí, fueron 12. Increíble, increíble, sí, porque es el mismo número y llama la atención, pero bueno, no puede no haber sido casualidad. Porque en general en esa época, y seguramente gente más de una generación más grande que la nuestra, uh-huh, lo debe saber, en esa época era frecuente que los fallecidos fueran velados en las mismas casas.
Claro, los domicilios, claro.
En los mismos domicilios donde vivía, no existía esto de ir a un lugar puntual. Y Boca pone a disposición la Bombonera. Curiosamente, el Salón Azul es el lugar donde el club ofrece, porque era el gimnasio de básquet y era el lugar más amplio para poner muchos féretros. Sí. Que tiempo después, al día de hoy, es el Museo de Boca, donde no hay ni una coma sobre Puerta 12. O sea, donde fueron velados los fallecidos, no se habla de Puerta 12.
Insólito.
Y sí, es un olvido, es un desidia, desinterés, ignorancia. Sí, es una suma de cosas. Miedo a no hablar, porque del lado de River yo hablo con frecuencia con la dirigencia actual y tienen mucha disponibilidad y mucho entusiasmo en tratar de empezar a hablar de esto. Pero primero necesitan saber con la postura oficial de Boca. Y no hay una postura oficial de Boca sobre qué pasó en Puerta 12. Uh-huh. Y si Boca cree oficialmente que fue culpa de River, mejor no hacer nada, porque es para lío. Uh-huh. Y la idea es no hacer lío, justamente.
Y el libro refleja que no fue la culpa de River, ¿no?
No, el libro, claro, refleja eso, porque en realidad es como una palabra que ahora se usa con más frecuencia, que es la famosa fake news.
Sí.
La revista, y ahí es donde es apasionante toda la investigación, más allá del hecho triste. La revista Así es Boca, la hacía Héctor Ricardo García, que es histórico, dueño del diario Crónica.
Trabajé acá en el Atlántico cuando era Héctor Ricardo,
claro,
García. Y Augusto trabajó en Crónica también, como locutor.
Espectacular. Y claro, y Héctor Ricardo García, la revista Así es Boca era bancada por Armando. Uh-huh. Y a mi manera de ver, una foto histórica y una imagen de una de las revistas de la época que dicen River de espaldas a la tragedia, uh-huh, es una manera de empiojar la cancha,
claro,
para que el foco esté en River y no en Boca y no en la policía y no en la política.
Sí, 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 sí.
Porque en realidad, y está explicado en el libro, pero existe documentación gráfica de que River, dos semanas después, hizo una misa en el Monumental, donde asistieron más de 1,000 personas, y en la primera fila estaba Kent y toda la dirigencia de River, porque la realidad es que se ve con ojos actuales algo que en ese momento a nadie le importaba de qué cuadro eran hinchas los muertos.
Exacto.
Es como si hoy nos preguntáramos cuántos judíos murieron en la AMIA o cuántos católicos murieron en la AMIA.
Exacto.
Es un papelón preguntarse eso cuando estamos hablando de muertos.
Muertos, sí, sí.
Y en ese sentido, yo lo que busqué eran pruebas documentales de que no había sido así, porque en esa información de fake news, como te dije recién, de Así es Boca, en realidad se justifican de que no, solamente mandaron una corona al velorio. En realidad había 12 familias, mandaron una corona a la AFA también, entonces todos fueron de espaldas a la tragedia. Es injusto ese punto de vista, y en realidad busca justamente desviarla del foco de atención. Hubo una causa judicial enfocada en que no pase nada, porque lo que sucede es que la justicia señala como responsables al capataz de River, Américo Di Vietro, al intendente, perdón, al capataz y a los empleados, que supuestamente no habían abierto las puertas. Las puertas se abrían a las 9 de la mañana y se cerraban después de que se fuera el último hincha. Nunca se cerraban en el medio.
Bien.
Los molinetes se retiraban en el entretiempo. Y ese día hicieron eso. De hecho, yo hablé con decenas de personas, de hinchas de Boca, de River y de otros clubes, que salieron por la puerta 12 y no tuvieron ningún problema. Uh-huh. Y lo han declarado, me dijeron a mí, pero también lo declararon en su momento ante la justicia. Y cuando fue a declarar el capataz, el intendente, dijeron, yo hice esto. Y la justicia hace todas las pericias e interpreta que realmente la puerta estaba abierta, quedan todos libres y se termina la causa. ¿Por qué? Porque, a ver, hoy también un tema físico, te diría. Si la puerta hubiera estado cerrada, que era una puerta tijera como las viejas puertas de ascensor, nosotros vamos corriendo y por lo menos la sacamos de eje.
Exacto.
Entonces, imagínate más de 1,000 personas, 1,500 personas. La presión esa, o la sacaban de eje o terminaban aprisionados, como si te dijera un medio mundo o una red de pescar.
Exacto.
Todos apretados ahí. No pasó. No solamente no pasó, no hay registro fotográfico de eso, que hubiera sido dramático. Lo mismo con los molinetes. No, estaban arrumbados a un costado, porque de hecho creo que en la tapa hay un molinete y al lado hay una cortina. Ahí en esa cortina se guardaban los molinetes. ¿Era una salida desprolija? Sí, era una salida desprolija, pero pasó 2 semanas antes igual. Y un mes antes era lo mismo, y el clásico anterior era lo mismo. Sí. Siempre se habló de que River había vendido entradas de más. Vos ves imágenes del 66, del 67. Los River Boca estaban, pero explotaba la cancha. O sea, y en todas las canchas del fútbol argentino era igual, porque entraban muchos niños. Al joven iba un adulto y entraban 9 nenes con él. Decían, no, mi papá. Y se colaban todos.
Sí.
O sea, era hasta divertido desde el lado de lo ilegal, ¿no? Pero había una cierta inconsciencia de que entraban todo lo que pudieran, no importaba cómo.
Es Pablo Lizotto quien escuchamos, apasionado, un querido colega que trabaja en el diario La Nación, obviamente que se ha destacado en el último tiempo, no solo por sus coberturas a nivel local o a nivel internacional, Juegos de Londres 2012, además la final de la Libertadores 2018, Madrid, el Mundial de Clubes 2018, la Copa América Argentina 2011, la final de la Copa Sudamericana 2013, recibió 3 premios ADEPA, el último precisamente por la nota sobre la Puerta 12, es columnista en deportes en Radio y en TV. Este es su noveno libro y el sexto con ediciones Al Arco. ¿Sabes qué? Quiero hablar un poquito de periodismo, ¿no? Porque somos medios contemporáneos, recién le decía a Martín, ¿no? Va a venir Pablo, nos encanta por ahí, que nos pasa con muchos de la generación nuestra, ¿no? Que yo arranqué en la máquina de escribir y no había celular, y hoy vemos, nuestra productora es muy joven, aprendemos de todos, de los más grandes y de los más chicos. Pero el periodismo, ¿qué está atravesando? ¿En qué etapa está? Vos que estás en la gráfica, ¿qué tanto me apasiona a mí?
Y el periodismo está en una etapa donde, por lo menos el periodismo que a mí me gusta, está en vías de extinción.
Uh-huh.
Porque, desgraciadamente, muchas veces lo inmediato liquida a lo importante o a lo interesante.
Exacto.
Y aparte, ¿qué es interesante, no? Porque muchas veces nosotros, yo tal vez veo, no sé, hay que ver si me deja Elon Musk, pero veo 1,000 tweets por día y veo títulos, pero no me sumerjo.
No es contenido.
Entonces, claro, supongo que sé de algunas cosas, pero no sé si hay el tiempo suficiente. Estamos sobreinformados y por momentos mal informados. Y hay también un, un tema con, sobre todo con lo que es el periodismo web, de que terminás viendo todo lo mismo con los mismos títulos por un tema de SEOs, del SEO, ¿viste? De la búsqueda de Google, del posicionamiento y cómo titular. Y terminás leyendo todo y no sabes en dónde lo leíste. Entonces, yo siento que cada uno de nosotros construimos nuestra propia carrera y somos nuestro propio medio. Uh-huh. Más allá de donde trabajemos. A mí, hoy por hoy, me castiga mucho porque trabajo cubriendo la actualidad de Boca y si hago una nota crítica, automáticamente me dicen, te paga el sueldo Macri. Yo tengo una identidad personal que, o sea, he hecho notas críticas durante la gestión de Angelici. Lo sostengo periodísticamente, lo que escribo, mal o bien. O sea, no porque me lo diga alguien o me lo dicte alguien. Pero bueno, se minimiza. Yo si hubiera tenido redes sociales y hubiera podido hablar con periodistas que me guiaron cuando yo era chico, Daniel Arcucci, con el cual tuve la suerte de trabajar y él me convocó para sumarme a La Nación, yo no lo hubiera nunca insultado. Sería lindo aprender, interactuar con él, entender cómo fue su evolución profesional. Acá hoy en la actualidad
de Supuán natal.
Supuán, claro. Supuán natal, claro. Y acá no, acá es mucho el bastardeo. Yo a veces me blindo y aplico una cosa que le digo al método Tangalanga en las redes. Y contesto como si contestara el personaje este, ¿no? De los llamados. Porque si no, uno se hace mala sangre y hay comentarios muy hirientes. Y en el fondo, a nosotros nos gusta contar historias. Esto es contar una gran historia, el libro, ¿no? Pero hoy salió una nota publicada, después te voy a pasar, a Milagros Acevedo, que la superficialidad de Milagros era la alcanzapelotas que ayudó a River a hacer el gol contra Colón, de Beltrán. Y en realidad Mili a los 6 años jugaba en cancha de tierra y la fui a entrevistar y 10 años después están en la selección sub-17.
Qué bueno.
Entonces, no hay que quedarse con lo superficial o lo cliquero, porque te perdés muchas historias. Sobre todo nosotros que somos periodistas. El que lo lee, bueno, sí, es una alcanzapelotas más. Pero está bueno conocer, escuchar, sobre todo escuchar. Para nuestra profesión es fundamental escuchar.
Sin duda.
Hay muchos periodistas que les gusta más hablar que escuchar. Sí. Pero bueno, cada uno como es.
Sí, por mí fuera nos quedamos hasta las 4 hablando con Pablo Lisotto. Hoy es la presentación de este libro en el Café del Nuevo Mundial, ahí en la esquina de Moreno en Santa Fe, un reducto donde se festejó mucho la Copa del Mundo, cada partido que Argentina iba ganando, más allá del FanFest, más allá de todo lo que Mar del Plata llevaba consigo por estar el Dibu Martínez, por tener una identidad Mar del Plata con la selección argentina de mucho tiempo, por venir acá Menotti a Villa Marista, por el Minela con un montón de partidos, el último título oficial de Diego jugado acá. Estuviste muy acertado en venir a la ciudad, ¿eh? ¿A las 19 es hoy?
Hoy a las 19, acá en Santa Fe y Moreno. Yo de chiquito pasaba, estaba el cartel del Mundial 78.
Claro, la pelota.
Sí, la pelota hermosa. Mira, yo amo Mar del Plata. O sea, algún día voy a vivir acá porque es una ciudad que me encanta. Y disfruto en invierno, en verano, en primavera, en otoño. Cuando puedo me voy a escapar porque es mi segunda ciudad, sin dudas. Desde chiquito veraneo acá y sin dudas que quería hacer esta presentación acá, aprovechar también las vacaciones de invierno por todos los que tal vez puedan acercarse hoy. Por suerte también pude coordinar porque lo van a poder conseguir en la librería librería Palito.
Librería Palito, el físico, libro como el que tengo yo en mano.
Exacto, sí. Si no, se vende de manera online en la página de Ediciones Al Arco, que también llega físico, no hay una versión web todavía, ¿no?
Bien.
Todavía no, pero el físico, por lo menos en Palito, que tiene 7 sucursales y sobre todo buena gente. Trato de rodearme de buena gente y lo van a poder encontrar ahí.
Pablo, gracias por venir, gracias por traernos este libro, lo mejor, felicitaciones por el gran trabajo. Algo pude ver de notas, obviamente que capaz que me dura 5 o 6 horas, porque la verdad que estos laburos así encarados con pasión y con mucho esfuerzo valen la pena. Así que hoy el que quiere darse una vuelta allí por Moreno y Santa Fe a las 19, charlar un poco con Pablo, es un apasionado de todo esto que nos gusta a tantos, y además marcado por una huella que no ha quedado así nomás en el olvido en la historia de nuestro querido fútbol argentino, ni más ni menos con los 2 equipos más grandes de la República Argentina en una jornada realmente oscura o gris, que comienza a tener un poco de luz con este gran trabajo.
Te agradezco muchísimo, un placer estar acá.
Gracias, Pablo. Pablo Lisotto, el lujo que nos dimos, periodista de La Nación, un señor periodista aquí en Mar del Plata para presentar su libro. Seguimos.